Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Cuidado si vas a coger el coche esta tarde. Varios accidentes se están generando retenciones en diferentes puntos de España. También hay tráfico denso en las salidas de Madrid y Andalucía. Hoy arranca la operación especial de tráfico por Semana Santa. Vamos hasta la DGT, Alba Arich. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Barcelona, la C58, en Moncada, en la entrada. En Castellón, en el acceso por la 7 en Almenara. En Alicante, en la 7 en Orihuela, hacia Murcia. Y en Valencia, de entrada por la CV35 en Paterna. Además, encontramos un alcance en Toledo, en la 4 en Tembleque, dirección Jaén. Y otro accidente que complica en Málaga, en la 7 en Fuengirola, sentido a la capital malacitana. Al margen de estos accidentes, destacamos el tráfico irregular en Toledo, en la 5 en Maqueda hacia Talavera de la Reina, y en Cádiz, en la 7 en Guadacorte, dirección Algeciras.
La borrasca Oliver obliga a mantener la alerta amarilla activada por tormentas en Asturias, Ávila, Toledo, Cáceres, Coruña y Lugo. ¿Cuál es la previsión para mañana sábado, Silvia Martínez?
Para este sábado va a mantenerse la inestabilidad en toda la península y las lluvias serán generalizadas en el país. En un primer momento afectarán al sur y a Canarias, pero a medida que pasen las horas irán extendiéndose al resto. Los avisos amarillos estarán activos desde primera hora en Andalucía y en Ceuta y a partir de primera hora de la tarde se activarán en Aragón, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Navarra y La Rioja. Las precipitaciones serán únicamente poco probables en el extremo nordeste, así como en Baleares, donde podrían darse al final de la jornada, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas máximas aumentarán en el entorno del sistema central Baleares y el tercio este peninsular y se mantendrán sin grandes cambios en el resto.
Estos días son o deberían ser especiales en una ciudad tan emblemática como Jerusalén. Entramos en Semana Santa y también en un periodo en el que se celebra la festividad judía de Pesaj, es decir, la Pascua judía. Hablamos de un momento en el que sus calles deberían estar abarrotadas de fieles, religiosos y turistas. Sin embargo, a pesar de que los vuelos internacionales se siguen realizando, el conflicto entre Israel y Gaza ha hecho mucho daño al turismo. Para que te hagas una idea, en febrero, el último mes que tenemos datos, llegaron al país cerca de 68.000 turistas, un 78% menos que en el mismo periodo de 2023 y un 80% menos que en 2019, antes de la pandemia. Virginia es guía turística allí en la ciudad.
Muchas familias judías que viven en la diáspora, americanas o de Ciudad de México, Latinoamérica, y también de francesas, y luego también grupos cristianos, tanto católicos como evangélicos, pero en menor medida, menor número, porque en este grupo hay como más miedo, que vienen porque hay mucho menos gente. En las temporadas de Israel, que está todo lleno de gente, etcétera, y pueden visitar todo de una forma mucho más tranquila.
Pues en menos de una hora en la linterna de COPE vamos a comprobar cómo están viviendo estos días en Tierra Santa. Y acabamos de conocer que el Tribunal Supremo ha abierto dos causas penales contra el eurodiputado Alvise Pérez. Una de ellas por aceptar presuntamente 100.000 euros de un empresario para la campaña de su partido en las elecciones europeas. La otra por difundir una prueba falsa de coronavirus del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Y en Fórmula 1 han terminado los segundos libres del Gran Premio de Bahrein. Teresa Vasallo.
¿Y cómo le han ido a los españoles, Carlos Miquel?
Pues esperanzado Carlos Sainz en poder meterse entre los mejores en la Q3 y sobre todo ya más rápido que su compañero Albon, como pasará en pretemporada en este mismo circuito. Décimo Carlos Sainz, un décimo el William de Albon, insisto que puede mañana estar en la lucha por la pole entre los ocho primeros. Los más rápidos han sido los dos McLaren de Piastri y de Norris, que tienen algo más que todos los demás. Tercero Russell, cuarto Leclerc y décimo quinta posición para Fernando Alonso, que a una vuelta lleva el peor coche de la parrilla.
En fútbol hoy se abre la jornada 31 de la Liga a las 9 de la noche con el Valencia-Sevilla, un partido que como siempre puede seguir en tiempo de juego. Y en la vuelta al País Vasco ya se ha terminado la quinta etapa, Álvaro Rubio.
Sí, y con una auténtica exhibición, la del corredor irlandés Ben Healy, que ha ganado en solitario en la línea de meta ubicada en Guernica después de una etapa de 172 kilómetros que salía de Orduña. El líder sigue siendo el portugués del UAE, João Almeida, que mañana intentará defender el maillot amarillo en la última etapa, que será Eibar.
En tenis, en la Billie Jean King Cup, Sarasorribes ha ganado el primer partido 2-0 a Pigossi. Ahora es el turno de Jessica Bouzas, que empezará en tan solo unos minutos y jugará contra Beatriz Haddad-Maya.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo gris, 16 grados en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de tiempo inestable y con lluvias y aviso amarillo en la sierra. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la 1 en Santo Domingo, A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Torrejón de la Calzada, en la M40 Coslada hacia la A3 y Villaverde sentido A42. El alcalde Almeida dice que no es admisible la conducta de una veintena de vecinos de Monte Carmelo que este viernes se han subido y encadenado a algunos árboles donde se pretende construir un cantón de limpieza. Almeida asegura que por la vía de la fuerza no se consigue nada y Comisiones Obreras lamenta la decisión del gobierno regional de abordar el nuevo escenario surgido tras los aranceles de Trump en una reunión exclusiva con la patronal CEIN, ignorando así la solicitud de los sindicatos para participar en el encuentro. Escuchas La Tarde.
La música, cuando es sincera, nunca miente. Y hoy tenemos aquí a una mujer que canta su verdad, sin filtros y sin nada que esconder. Este es el comienzo de una nueva historia, la de Leire Martínez.
Llegan las dudas gritando que sí fue mi culpa. Están dictando palabras usando tu voz. Imaginando que van a escuchar mis disculpas. Rompiste todo cuando casi estaba perfecto. Y eres el miedo vestido tras cada canción. Siempre pensaste que yo guardaría el secreto, pero solo dame tiempo para demostrar que yo
es la chica del momento. Todos estamos hablando de ella, aunque realmente no hemos dejado de hacerlo desde que dejó la oreja de Van Gogh. Leire Martínez, muy buenas tardes, bienvenida. Muy
buenas tardes, gracias.
Te voy a ser sincera, Leire, no sé por dónde empezar esta entrevista porque vaya semana que llevas, claro, contando una y otra vez la misma historia.
Bueno, ya ves que vengo de camuflaje hoy. Directamente, no, pues por donde quieras.
¿Vienes guerrera o no?
No, guerrera no, guerrera no, guerrera no.
Yo te veo tranquila.
Sí, porque es que sostener mi sentir y mi verdad pues no me cuesta. Quiero decir, al final yo puedo sostener eso. Lo que no puedo sostener es la verdad o de los demás, ¿no? Lo que les corresponda a otros.
Han pasado unos meses.
Además, han pasado ya unos meses, como
y
bien
el tiempo
dices.
También va recolocando las cosas, ¿no? Pero no
sí.
Ha tenido que ser nada fácil vivir lo que has vivido, ese comunicado que nos dejó a todos sin palabras y a ti ni te cuento, claro.
Pues sí, efectivamente. Bueno, pero como dices, pasado el shock de ese momento, que lo hubo, porque lo hubo y no pasa nada por darle lugar a ese momento, pues después han venido también otras cosas y, como dices, el tiempo va pasando y esa intensidad quizá que sientes en el momento pues se va diluyendo un poquito.
Bueno, y el tiempo pasa y hoy además por fin podemos escuchar tu primer sencillo en solitario. Enhorabuena, este Mi Nombre.
Muchísimas gracias.
Que ya está sonando en todas las radios, en las televisiones, en las plataformas. ¿Cómo te encuentras? ¿Ilusionada?
Mucho, mucho. Estoy como que no termino de... No logro digerir todo lo que me está pasando. Porque no pensaba que iba a ir tan rápido, no pensaba que... Es que ahora me lo planteo y digo, madre mía, pero si hace 4 días estaba planteándome qué iba a hacer con mi vida.
¿Cuándo te pusiste a escribir esta canción?
En enero. En enero. Este año. Sí.
Y bueno, imagino que sacaras lo que sacaras, sabías que se te iba a preguntar, ¿no?, por todo lo relacionado con La Oreja de Van Gogh. Y esta canción, yo no sé si es un ejercicio terapéutico incluso para ti.
Para mí lo ha sido. De hecho, no nació con una intencionalidad de ser una canción, sino yo lo primero que me puse a hacer es escribir. Más allá de las melodías, me puse a escribir y me di cuenta de que todo lo que me nacía a escribir acababa pues como la cabra en el monte, que se suele decir, ¿no? Bueno, pues sí, al final necesité validar una emoción que estaba sintiendo en ese momento y necesité sacarlo y plasmarlo, y así nace, como un ejercicio terapéutico de dar lugar a esa emoción, a eso que estaba sintiendo, porque me daba cuenta de que no conseguía conectar con nada más. Y entonces, hasta que no la validé y no le di su lugar, no conseguí poder hablar de otras cosas.
Bueno, al final los músicos, los que componéis también canciones, sí, lo que estáis haciendo en cada una de ellas es expresaros también, ¿no?
Claro.
Y aquí lo que has hecho es sacar lo que llevabas dentro.
Tal cual, pero bueno, es verdad que es una emoción muy concreta, ¿no? Y es un, pues eso, está dentro de un contexto muy concreto.
Bueno, hemos estado atentamente todos los del equipo escuchando una y otra vez esta canción que nos parece un temazo, y te tengo que decir, Leire, que te has marcado un Shakirazo en toda regla.
Sí.
Estás entre Paquita, la del barrio,
madre
y
mía,
Shakira. Aquí hay un poquito de despecho profesional. Fíjate lo que llegas a escribir. Rompiste todo cuando casi estaba perfecto. Nunca fui tuya. Búscate a alguien que me sustituya.
Pues sí, bueno, pues era lo que en ese momento necesité vomitar de alguna manera, ¿no? Era lo que... A veces no os pasa que cuando estás en caliente, pues quizás si la escribiera ahora no emplearía esas palabras o hablaría desde otro lugar y con otros conceptos. Pero en ese momento pues me dolía y desde mi dolor pues eso es lo que salía, ¿no? Pero bueno, necesité validarlo, sí.
Una canción en la que también dices, ya lo hiciste una vez, pero tú ya no podrás esconder más dos caras y un nombre. ¿Dónde firmo para que te cobren las mentiras que también escondes? Bueno, en esta canción dejas caer, en cierto modo, esa traición que viviste. ¿Esa es la palabra? ¿Te sentiste traicionada?
A ver, me sentí traicionada desde una perspectiva de las formas. No me gustó cómo se gestionó. No me lo esperaba. No me lo esperaba de ellos. De verdad, no me lo esperaba de ellos. Y en ese sentido, pues sí me sentí de alguna manera decepcionada, traicionada, llámalo como quieras, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, las cosas pasan y a veces las cosas son como pueden ser, como cada uno es capaz de gestionarlas en ese momento.
Pero sí es verdad lo que tú dices, ¿no? Las formas son muy importantes. Oye, las cosas empiezan y terminan. Y eso yo creo que lo podemos aceptar,
claro,
todos.
Claro, sí, eso
pero
es fácil de sostener.
La cuestión es por qué se termina algo tan bonito de una forma tan fea.
Pues eso es lo que yo sentí, tal cual.
¿Has vuelto a hablar con ellos?
No, la verdad es que no. La verdad es que no.
¿Y piensas hacerlo?
Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí, y además supongo que no a mucho tardar, quiero decir. No lo sé, a ver, no lo sé. Pero yo creo que, a ver, es verdad que las formas fueron feas, pero con esto no quiero decir que cada uno llegáramos a los conciertos subiéndonos por separado y por unas escaleras diferentes al escenario. No, nosotros convivíamos, íbamos juntos a los conciertos, al margen de que la relación estuviera mejor o peor. Había cierta cordialidad, entiéndeme, y respeto entre nosotros. Por lo tanto, no es que no haya nada. Pues ahora mismo, evidentemente, por cómo se ha dado todo, pues es verdad que bueno, pues nos hemos tomado una distancia y cada uno hemos necesitado nuestro espacio y nuestro tiempo, pero todo lo bueno también está ahí. Entonces, yo creo que estamos más cerca de encontrarnos que de alejarnos definitivamente, sí.
¿Pero piensas que tienes esa conversación pendiente?
Que vamos a tener que hablar, lo tengo claro, sí. A ver, sobre todo, depende también de a dónde queramos llevar nuestra relación a partir de este momento. Si vamos a querer mantener cierta relación o recuperar y volver a cuidar algunas cosas, evidentemente creo que vamos a tener que hablar, sí.
Hay un momento en tu canción, en Mi Nombre, que es esta que está sonando de fondo, que dices, llegan las dudas gritando que si fue mi culpa. ¿Te has sentido culpable en algún momento?
A ver, me he podido sentir culpable, fíjate, para conmigo, ¿no? Para conmigo, en el sentido de decir, jo, igual no me he protegido todo lo que debiera o no... protegerme, entiéndeme, desde una perspectiva moral y ética de darte tu lugar, ¿no? De decir, vamos a ver, se están diciendo determinadas cosas y parece que a nadie le importa. Entonces, y yo también he callado en muchos momentos, ¿no? Entonces dices, bueno, pues igual tampoco. Y en ese sentido sí que para conmigo he sentido ahí un poco, y después ese concepto de la culpa también lo utilizo desde una perspectiva de que cuando todo esto ocurre mucha gente habló de este tema y había todo tipo de hipótesis y algunas, claro, que me señalaban a mí.
Decías hace un momento, bueno, no es que cuando llegásemos a los conciertos cada uno fuese por su lado o subiera al escenario por una escalera diferente, pero sí es verdad que tú eras consciente, y lo has dicho en todas estas entrevistas que estás dando estos días, que eras plenamente consciente de que las cosas no iban bien. Pese a ello, ¿a ti te hubiera gustado continuar con La Oreja de Van Gogh?
Sí, a ver, creo que tampoco es descabellado pensar que en 17 años han ocurrido muchas cosas y que en algún...
Muy buenas.
Muy buenas, y también en 17 años ha podido haber otros momentos de crisis. Lo que pasa es que a veces las crisis se consiguen reconducir y a veces no. Creo que esta vez no hemos conseguido reconducirla. A mí sí me hubiera gustado intentarlo un poco más.
¿Cómo has llevado en todo este tiempo las comparaciones con Amaia Montero?
A mí las comparaciones como tal no me han afectado, las he comprendido, entiéndeme, desde una perspectiva de usuaria yo también, ¿no? De decir, para gustos los colores, y yo comprendo que haya cosas que te gusten más o menos, o que conectes más con unas cosas o con otras. Yo eso lo comprendo y eso siempre lo he sostenido, no he tenido problema. No me gusta, y lo que no me ha gustado ha sido esa perspectiva que se tiende frente a muchas cosas de el contigo o contra, ¿sabes? El conmigo contra...
El enfrentamiento. Que nos gusta en ese país.
Que hay que decidir y posicionarse. ¿Por qué? Con lo bonita que es la diversidad y poder aceptar una cosa y la otra. Si es que yo creo que se puede convivir queriendo cosas distintas. No pasa nada.
Bueno, La Oreja de Van Gogh, además, un grupo mítico de nuestro país. Creo que estuvo 12 años, Amaia, tú has estado 17. Y ha sido tan importante con una y con otra, ¿no?
Claro.
Un grupo igual de querido con canciones buenísimas en todo este tiempo.
Totalmente de acuerdo. Creo que todos los que hemos pasado por ahí y todos los que hemos sido parte de la historia de La Oreja de Van Gogh, eso no nos lo va a quitar nadie, a ninguno. A ninguno de los seis. A ninguno.
¿Te sorprendería, por cierto, que Amaia volviese a La Oreja?
Honestamente me lo han preguntado muchas veces. ¿Sorprenderme como tal? No. Porque incluso a veces yo misma me planteo qué alternativas puede haber. No lo sé, evidentemente. Quiero decir, puede haber una tercera persona. No lo sé. Pero honestamente creo que es una respuesta y una decisión que a mí no me corresponde. Porque ahí ya tendrán que hablar los protagonistas de esa decisión.
Hay un par de momentos, Leire, que quiero recordar contigo, y uno es este.
Como casi siempre, cuando algo se muere, nace la nostalgia buscando un corazón.
Hace años, en 2007, participas en Factor X, que es donde te das a conocer, y al poco tiempo pues vuelves a ese programa, pero ya como la vocalista de La Oreja de Van Gogh. ¿Cómo recuerdas aquel momento?
Ay, que el sonido era de ese programa, ¿sí?, de ese día. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues lo recuerdo con muchísima emoción. Imagínate, yo en ese momento estaba viviendo una vorágine de emociones y de situaciones totalmente nuevas. Y volver a un lugar en el que he experimentado por primera vez, una vivencia única y desde esa perspectiva de la ilusión por perseguir un sueño, Y de pronto verte en tan poquito tiempo casi materializando todo aquello por lo que llegaste ahí, ¿no? Pues imagínate que cuántas emociones.
Bueno, es que además dar el salto a un grupo como La Oreja de Van Gogh no es cualquier cosa, especialmente tras la salida repentina de Amaia Montero. Pero ellos lo tuvieron muy claro.
La decisión de Leire creo que la tomamos sin exagerar en 8 segundos. Se puso a cantar. Había muchas chicas que mandaron maquetas y fotos a nuestra web.
Fue el único caso donde nosotros fuimos a tocamos su puerta.
Me lo planteé como, venga, voy, les conozco, y pasó un día, una experiencia. Nerviosa estoy para lo que se me presenta, pero miedo intento no tener.
En aquel momento no tuviste miedo, sabiendo que desde el principio ibas a tener que algunos comentarios en contra, comparaciones y la costumbre también de los fans que habían crecido con Amaia al frente de la banda, y ahora tampoco tienes miedo. Ahora vuelves sin filtros y poniendo tu nombre por delante de todo y de todos.
A ver, en mi vida, funcionó así. Yo creo que En eso, fíjate, no veo que haya tanta diferencia entre aquella niña que hablaba casi en el 2000.
casi ni la reconoces.
En el 2008, madre mía. Y cómo se enfrentaba a aquella rueda de prensa en Casa de América. Yo creo que son declaraciones de aquel día, de aquella rueda de prensa. Madre mía. Creo que no difiero tanto de aquello. De hecho, creo que hay una valentía en ese momento que sigue estando y que está vigente hoy en día. Lo que pasa que la diferencia es que en ese momento estaba arropada y hablaba también en voz de la oreja de Van Gogh, de una entidad, de un grupo. Y ahora, evidentemente, no hay parapetos.
Pero has dicho, en aquel momento estaba arropada, evidentemente, por el grupo. ¿Te has sentido ahora arropada? Porque la gente está contigo.
Totalmente.
¿Has recibido el cariño de la
Totalmente.
Gente?
Totalmente. Por la gente, por compañeros y compañeras de la industria, por profesionales de esta industria o de este... Sí, que han querido y que les hacía ilusión mi proyecto y estar a mi lado desde mi oficina de management, la discográfica. Me he sentido de verdad muy arropada y muy animada a creer en mí y a confiar en que podía y he tenido la gran suerte de contar con esa maquinaria que han puesto a mi disposición para poder ejecutar todo lo que yo quería.
Y a partir de aquí te has ganado además por derecho a hablar de tu música. Ahora que la voz y la dirección son solo tuyas, ¿por dónde quieres ir? ¿En qué estás trabajando?
Mira, el disco llega en un momento, cuando me pongo a escribir el disco, mi situación personal y emocional es una situación un poco de catarsis personal, ¿no? De otra vez recolocarte y decidir cuál va a ser ese punto cero, ¿no? Del que partir para iniciar una nueva etapa. Entonces he tenido que reflexionar mucho, analizar, tomar decisiones y como nace en ese momento... En el disco hay mucho de eso, hay mucha reflexión, hay mucho punto de vista sobre qué me funciona a mí, ¿no? O cuáles son los pasos que yo doy en la vida, pues para buscar eso que a mí me hace feliz y me hace, bueno, pues encontrar ese camino que para mí es válido para ir hacia adelante.
Mi nombre es una canción que marca el inicio de una nueva etapa profesional llena de nuevos retos. De hecho, tienes una agenda repleta, ¿no? De
sí,
colaboraciones
sí.
Y participaciones en diferentes festivales veraniegos. Vas a estar en Valencia, Pontevedra, en Tudela, en Coruña, en Madrid estarás en septiembre. Bueno, todo esto es un síntoma muy claro de que tu carrera sigue adelante con fuerza. Y además... Sabemos, Leire, que tienes muy buenos amigos en la profesión. De hecho, ayer vino a vernos, a visitarnos aquí en la tarde, alguien que cuando le dijimos que venías hoy, quiso dejarte el siguiente mensaje.
Ay. Hola a todas y todos. Este es un mensaje para una de las más grandes compositoras de canciones de este país. No lo visteis venir, ¿verdad? ¡Ajá! Es que igual llegó su momento. Todos sabemos cómo canta, lo artista que es desde hace muchísimos años. Ahora vais a escuchar las canciones que escribe y compone Leire Martínez. Y entonces vais a flipar un poquito. Mazo de besis, ¿eh? Hola, Leire.
¿Qué te parece el mensaje de tu amigo Andrés Suárez? Le tuvimos ayer por aquí con nosotros.
Le voy a pedir que se tatúe lo de mazo de besis porque me ha llegado al corazón. Bueno, le adoro, le quiero. Es que ¿sabes qué pasa? Que Andrés es familia. Andrés es algo más que un amigo. Estas Navidades las hemos pasado en familia juntos, con sus padres, sus hermanos. Quiero decir que con Andrés trasciende ya lo que es la amistad. Y es una persona muy generosa y generosa en mayúsculas. A todo lo que da, ese corazón enorme que tiene. Es la primera persona que me llamó y él, evidentemente, como ha formado parte de mi entorno cercano, él ha sabido... cuál era mi situación, digamos, el día a día, ¿no? El minuto a minuto. Y entonces él fue de las primeras personas que me dijo, ¿pero qué dudas tienes? Pues si eso pasa o si eso pasara y de repente hay un cambio en tu vida o ha ocurrido, no dudes. O sea, vete hacia adelante. Las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas para que nos sentemos a hablar, a ver qué te inquieta y qué quieres contar y a plasmar eso en canciones.
Y a escribir,
¿no?
Él es un gran compositor y fíjate, quiere destacar especialmente, ¿no? Esa faceta tuya de compositora, que creas más en
pues,
ti.
Pues la verdad es que Andrés ha supuesto mucho en este proceso porque Andrés, como te digo, al ser esa primera persona y tal y como él me ha ayudado, Andrés me ha servido para no dudar, para decir... Puedo hacerlo, porque con él he roto ese... Sí, ha sido como romper el hielo con él. Y con él he tenido por primera vez sensaciones que no había tenido nunca y que han permitido que me fuese relajando.
Pues te decía Andrés, puedes hacerlo y de hecho lo has hecho. Y la prueba es esta canción que estamos escuchando, Mi Nombre, tu primer sencillo en solitario. Leire Martínez, muchísimas gracias por venir a vernos aquí en la tarde y te deseamos todo lo mejor.
Millones de gracias, será siempre un placer volver.
Gracias, Leire.
Quiero oír nada más, ya conozco tus miedos, aunque los disfraces. Detrás de ti puedo verlos usando mi voz, aunque tú los calles. Vete corriendo a encontrar quien se crea tus cuentos, que yo seguiré leyendo hasta demostrar que no.
La tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Ser del Córdoba y luego animar al Madrid o al Barcelona se considera chaquetero o no?
Sí, no está bonito. Lo que pasa es que cuando yo era chico, el Córdoba estaba en tercera o algo así. Entonces...
Ir a la playa. Pues yo eso no lo he hecho nunca.
Mi padre, por ejemplo, que no se ha bañado nunca en una piscina, tú sabes que este año le han entrado...
Uy, ahora es Ser Williams.
En todas las...
Yo no soy Ser Williams precisamente.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Hola, ¿hace falta algo para Semana Santa? Estoy en el súper del Corte Inglés y hay muy buenas ofertas. Mira, para las cenas hay un salmón noruego con un precio increíble. Y toda la cerveza Mau 5 Estrellas, la que te gusta. Está a mitad de precio la segunda unidad. Botellas, latas, packs... Ya me dirás, y aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No te pierdas. Solo en cines Amateur.
Quiero encontrar y matar a los que asesinaron a mi mujer.
No eres un asesino.
El ganador de un Oscar, Rami Malek.
Y has tenido en cuenta las cosas que se me daban bien.
Y el nominado al Oscar, Lauren Fishburne.
En cuanto mates al primero, los demás sabrán que vas a por ellos.
Amateur, ya en cines.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos de la selección.
Claro,
solo eso.
Claro, ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Together, better than
never feather you and me. We change the weather. Yeah. I'm feeling heat in December when you found me.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. For you,
yeah.
Don't complicate it,
yeah.
'Cause I know you and you know everything.
Leche, pan, huevo, un poquito, o bueno, un muchito de azúcar, canela y también ralladura de limón. Con estos ingredientes tan sencillos y tan básicos, se hace uno de los postres que más adeptos tiene en toda España. Millones de torrijas se van a consumir en los próximos días por todo nuestro país porque, bueno, es tradición, yo creo que en todas partes, ¿no? La torrija de corte tradicional sigue siendo el sabor protagonista indiscutible de la Semana Santa en todas las mesas. Pero hay nuevas versiones que están revolucionando el mercado con propuestas cada vez más innovadoras. Opciones veganas, opciones también sin gluten y todo tipo de ingredientes se están incluyendo como alternativas a la torrija clásica. Nos vamos a acercar primero a las casas, donde huele ya. Huele ya a Semana Santa. En Getafe, en este momento, está haciendo torrijas. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Podemos escuchar el sonido? ¿Estás con...? A ver.
Ya está quitado, ya lo he quitado.
¿José Luis?
Sí, dígame, dígame.
¿Qué te pasaba?
Porque tenían la radio en la cocina y me la he llevado para el salón.
Ah, pero es que queríamos escuchar, a ver cómo estabas ahí en pleno fregado, cómo estabas haciendo las torrijas.
No, ya, lo tengo aquí, estoy preparando.
A ver, cuéntanos, ¿cómo haces tú las torrijas?
Mira, tengo la leche caliente.
¿Sí?
Con una rodajita de limón.
¿Sí?
Y un cachito de canela.
Vale.
Y la tengo templada. Y ahora pongo la sartén a calentar en el aceite. Tengo el pan preparado y ya voy mojando en la leche y en el huevo. Y ya pues voy friendo las torrijas.
O sea, tú eres un clásico, las haces al estilo tradicional.
Sí, 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 yo siempre de leche. Luego, una vez que las saco, le echo un poquito de azúcar y un poquito de canela por encima.
¿Y le echas miel luego o no?
No, nada. Le gustan a mis hijos así, a mi mujer, y se las hago así.
Oye, ¿de quién aprendiste a hacer torrijas?
Pues mira, yo trabajé en una cafetería en Madrid, en Moncloa, y las aprendí a hacerlas de una cocinera que había allí, porque yo ya trabajé 30 años allí y me acabo de jubilar hace 3 meses y normalmente las hago bastante, al año por lo menos 2 o 3 veces.
Ah, no solamente en Semana Santa.
Sí, porque nos gusta, entonces las hago.
Hombre, a quién no le gustan las torrijas. Oye, José Luis, ¿cuántas puedes hacer, por ejemplo, estos días en Semana Santa? ¿Te pones, te metes en la cocina, empiezas a preparar para tu mujer, para tus hijos? ¿Cuántas?
Ahora mismo he hecho una barra y media entera.
Bueno, no está mal. ¿Y eso en casa cuánto dura?
Pues mira, porque yo no puedo comer porque tengo azúcar, si no...
Oye, ¿pero qué pasa con las torrijas? ¿Que quien las hace nunca las come?
Pues porque yo, como estoy un poco soy diabético, pues no las tomo. Pero vamos, mi mujer sí las come, mi hijo no come muchas, pero mi hija se pone morada. Y ahora mismo le tengo preparado un tupper aquí con 7 o 8 para luego mañana por la mañana llevárselas a casa.
Hombre, ay, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos así sin los padres, las madres y las abuelas, que son las que mantienen la tradición siempre haciendo torrijas para los demás? José Luis, pues, te dejamos ahí. Un placer charlar contigo este ratito.
Muchas gracias, si queréis. Yo lo único que puedo hacer cuando termine, mandaros una foto, ¿eh?
¿Sabe? La foto la aceptamos. Pensé que nos ibas a decir. Si quieres, te mandamos un tupper. Es que no sabes las que tenemos ahora mismo aquí. Es que no sabes las que nos han traído, porque nos han venido a visitar a este estudio de la tarde. Tres grandes reposteros que nos han traído. Bueno, es que vamos a hablar con ellos enseguida. Quédate con nosotros, que vamos a seguir aprendiendo mucho de torrijas. José Luis, gracias.
Pues a vosotros, muchas gracias. Gracias.
Bueno, vamos a ver cómo las hace Priscila. Priscila, desde Gijón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es tu truco, Priscila, para las torrijas?
No, no hay truco. Es una receta la que yo utilizo, es una receta muy sencilla. Es esa barra que especial, que salen más ricas, más jugosas, y lo que hago es que la parto en rebanadas y pongo un poco de leche al fuego con azúcar y con un palito de canela. Y cuando está ya caliente, echo la leche sobre las torrijas, que las tengo en una fuente. Dejo que se empapen bien el pan, y a la vez pongo en un cazo al fuego alguna especie de almíbar. Pongo un poco de agua con un poco de coña y azúcar, un poco de azúcar. Para que se vaya poco a poco uniéndose los sabores.
Priscila, ¿y quién se come tus torrijas? ¿Para quién preparas tú las torrijas?
No, pues todos.
Claro.
Yo tengo tres hijas, que una no está aquí, una es precisamente Eva, llama mucho ahí a COPE y a este de la tarde de... El que hay que decir buenas tardes, gente, de Espósito.
Bueno, sí, Espósito viene después de nosotros en la linterna.
Bueno, que es muy asidua, vamos, mi hija, y come las torrijas, no, todo lo que yo preparo le encanta.
Qué bueno, eso es que cocinas bien, Priscila. Oye, ¿vas a hacer muchas torrijas esta Semana Santa?
Una vez, porque
una
también
vez.
También hago bizcochos de yogur, el típico de yogur, hago tarta de queso, hago galletas de mantequilla. Tengo unas manos un poquitín, soy una ama de casa normal y corriente, pero que no trabajé en restaurante ni mucho menos.
Pero tienes mano para la cocina.
Pues, digamos que sí.
Priscila,
que le pongo mucho cariño.
Eso es que el cariño es fundamental en la cocina. Queríamos charlar este poquito contigo para que nos dijeses también cómo son tus torrijas. Muchísimas gracias, Priscila, te dejamos ahí en la cocina.
Vale, muy bien. Un saludo a todos.
Un abrazo. Bueno, ahora mismo no os quiero contar cómo huele este estudio, porque tenemos algunas de las mejores torrijas de España sobre la mesa y nos las han traído desde la pastelería La Raya, que apuestan por la torrija clásica. Javier Fernández es propietario y maestro pastelero de La Raya. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Qué nos has traído? Vaya torrija, vaya tamaño tiene esa,
pues,
que estoy viendo.
Nosotros hemos traído la torrija tradicional. ¿Vale? Nosotros, la verdad es que somos jovencitos en el sector y aún no nos ha dado tiempo a innovar mucho. Y por ahora nos estamos enfocando en sacar una muy buena torrija tradicional.
Que es un poco como nos han dicho tanto José Luis como
Exacto.
Priscila, la de
Exacto.
toda la vida con el pan de torrijas.
Nosotros hacemos un pan especial de brioche, que tiene un pequeño truco, que lo arrosconamos un poco, que le damos un toque de roscón, y luego leche, azúcar, canela y cáscara de naranja, y de limón también le ponemos.
La torrija clásica que hacéis en La Raya. Exacto. Vamos con algunas propuestas más innovadoras desde la pastelería La Mallorquina, que lleva en Madrid desde 1894, cuando se abrió su primer establecimiento en la Puerta del Sol. Nos trae también torrijas José Laguna, que es el representante de La Mallorquina. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué destacarías en tu caso de una buena torrija?
Pues al igual que Javier, nosotros elaboramos la torrija de una manera tradicional. La clave está en usar materia prima de primera calidad. En nuestro caso, la canela es de herbolario, porque el aroma que deja es diferente. Es verdad que no es como la canela que se suele comprar en los supermercados. Y después también hemos sacado este año una modalidad nueva, que es la torrija tradicional, y después le ponemos crema pastelera por encima, sabor vainilla, y la tostamos con azúcar.
¿Es esa que estoy viendo ahí?
Sí, son esos torrijones que
ves
ahí.
No seas tímido, José, destapa. Sí, 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 sí. Eso hay que verlo, porque la clásica la conocemos y nos encanta.
Puedes oler, que te va a transmitir más.
O sea que también hay innovación y hay investigación. Sí, sí, pesa. En el...
Ahí está.
Pesa un huevo, nunca mejor dicho. Porque lleva huevo. Oye, esto huele muy bien.
Sí, sí. Y además, cada vez que tostamos el azúcar, se forma una humareda y un ambiente ahí en la tienda que tenemos en la Puerta del Sol, que... que es bastante atractivo.
Y esta, aparte de la clásica, que la tenéis, por supuesto, ¿esta es la que habéis creado este año o esta la tenéis ya de...?
No, esa la hemos creado este año. Es verdad que hemos hecho algunas pruebas porque para el proceso de tostar el azúcar y que la gente se lo lleve recién hecho es complicado, pero la verdad es que adaptando un poco el proceso de producción lo hemos conseguido y el resultado es el que tienes ahora entre las manos.
Ajá. Y bueno, con más de 150 años de historia, las vamos a probar ahora, todas.
Me parece muy bien.
La compañía Viena Capellanes es una marca de restauración emblemática y nos sorprende este año con una creación que fusiona tradición y modernidad. Torrija de chocolate y naranja. Antonio Lences, director general de Viena Capellanes. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Un placer estar aquí.
Igualmente. Nunca hemos tenido en este programa, ya os lo avanzo a los tres, una tarde tan dulce. Estamos encantados, no sabéis de qué manera. Oye, ¿qué novedad presentáis vosotros este año?
Bueno, pues la novedad es, como apuntabas tú, una torrija que está infusionada en vez de solamente en leche y nata, como hacemos nosotros la nuestra, también tiene chocolate belga, y la verdad es que vamos, pues creo que hemos conseguido una combinación estupenda. Ya llevamos un par de años haciendo lanzamientos originales, dentro de que lo que más se vende siempre la torrija tradicional, pero hacemos otras también que sean más originales. Esta la hemos querido hacer este año con naranja porque queríamos tener un guiño con nuestros queridos paisanos valencianos,
¿sí?
Mal han pasado y tan cerca los tenemos en el corazón, y nos ha parecido pues eso, que el fomentar el uso de la naranja es importante, y la verdad es que ha quedado, vamos, un sabor muy muy logrado, ¿no? O sea,
te digo lo mismo, Antonio, vete destapando.
Pues eso está hecho, vamos, aquí.
Porque,
muy fácil.
Claro, esto, mira, es que directamente Javier nos las ha destapado, y la pinta que tienen las de Javier, las tradiciones. Me hace gracia porque está por aquí Urbano Canal, compañero del programa, que directamente ya se ha puesto a comer. Pero es que tienen una pinta las torrijas impresionantes. Fíjate la de Javier que nos ha traído, la tradicional, el tamaño que tiene. Bueno, estas con esa crema, ¿no? Que nos decía también José. Y la que estás preparando tú, Antonio, que es la de Viena Capellanes con chocolate.
Con chocolate, chocolate en la infusión que lleva, y luego se le echa esta cacharrito con naranja que tenemos, ¿sí? Para acabarla final y que no se quede baboso, ¿no? Que se quede pues lo más reciente posible. Tiene daditos de naranja dentro de esa infusión de naranja que hemos hecho, y también están crujientes, o sea que la verdad es que vamos, que es un sabor bastante logrado.
Javier, tú sigues apostando por la clásica.
Por ahora sí. Uh-huh. Seguimos apostando por la
clásica. Pasa en el mundo de los roscones. Fíjate cómo empezamos con los roscones, el roscón tradicional, se fue poniendo la nata y ahora tenemos roscones de todo tipo.
Nosotros este año hemos sacado de crema catalana el roscón.
¡Ay, qué bueno, ¿no?
Sí, ha salido muy bien y ha funcionado muy bien. Muy bien, muy bien.
O sea que en el mundo de la torrija puede que también te vayas adentrando en otros sabores.
Podamos ir evolucionando poquito a poco, sí. Pero es eso, es que somos muy jovencitos y no nos da tiempo a llegar a todo.
¿Cuesta mucho crear estas nuevas variedades de torrijas, José?
A mí costar no me cuesta. Me cuesta unas cuantas pruebas que para luego la operación bikini es complicado. Pero no,
claro,
la verdad es que conseguir una combinación como en el caso que tenemos ahora encima de la mesa es complicado. Nosotros hicimos varias pruebas, como te dije antes, sobre todo en el proceso productivo, para llegar a hacer el producto final, y supongo que mi compañero Antonio también lo compartirá, que hasta llegar a este producto hay bastante prueba-error y
claro.
Tenemos
la suerte de tener el talento de un maestro pastelero que ha sido dos veces campeón de España de pastelería, que es nuestro querido Paco Somoza, y la verdad es que vamos, siempre se lo plantea como un reto, ¿no? El buscar cosas nuevas, pero es verdad que siempre hay que hacer por lo menos dos o tres pruebas antes de que es algo definitivo. O sea, a lo mejor nos reunimos, oye, pues este año ¿por qué no lo hacemos de tal? Y vamos, y él va haciendo hasta que encajamos la fórmula.
Bueno, Urbano Canal, compañero.
Hola,
de la tarde COPE, encantado de la vida, ¿no? Que estás, Urbano.
Encantado de la vida. Mira, para mí esta receta, que es un de aprovechamiento tradicional, es mágica, porque es eso, es algo que de tan poco se extrae muchísimas sensaciones, muchísimos recuerdos, todo te retrotrae a la infancia. Y probando la de Javier, por ejemplo, pues me he dado cuenta de eso que tiene ese punto.
La tradicional.
La tradicional tiene ese toque de roscón, además, sí. Efectivamente, y está riquísima. probando la que hemos probado de también de la José. Mallorquina de José, está espectacular con la crema. No sé qué, y ahora voy a probar la de
Venga, la de chocolate. Naranja. Chocolate, la de chocolate y naranja.
Porque es que también, o sea, esto tiene una pinta espectacular. Además, con esa crema de naranja por encima. Que yo creo que debemos sacar una imagen para que la gente
no te
lo vea.
Sientas presionado, pruébalo.
No me siento presionado.
En ningún momento, ¿verdad?
En ningún momento.
Una observación, es curioso porque digamos que el mundo de la torrija ha evolucionado mucho hacia la pastelería, pero como están demostrando todos los oyentes que te está llamando esta tarde, siempre ha sido un dulce muy casero, o sea, que es verdad que siempre ha sido un dulce doméstico. Lo que pasa es que ahora, con la sociedad que tenemos, es verdad que hacer torrijas es muy engorroso en una casa, entonces sí, solamente los poquito, valientes son los que se atreven a hacerla.
Pues por eso decíamos, generalmente las madres y las abuelas, que lo curioso es que quien suele hacer torrijas no las come. Muchas veces decimos, las hago pero no las como, que engordan. O las hago para mis hijos, para que no se pierda la tradición. Porque el roscón lo compramos y no lo hacemos generalmente. Pero las torrijas es algo muy nuestro, muy de casa, ¿no? Sí. Y apuntaba algo importante, yo creo, Urbano. Es que es tan sencillo como tener en casa leche, pan, huevo, azúcar, canela y un poquito de limón, ralladura. Sí, todos estos ingredientes los tenemos siempre en casa.
Y
todos.
Siempre ha sido un dulce de aprovechamiento, porque la torrija, lo que se hacía antes de mejorar, como hacemos en las pastelerías, con estos pan brioche que son más sofisticados, pues eso, para mejorar un poco la fórmula, se hacía con el pan que sobraba del día anterior o de dos días antes.
Bueno, Urbano, la de naranja.
La naranja está increíble, vamos, tiene un sabor ahí que todavía me está subiendo. En fin, sí, están todas espectaculares. No sabría dar un veredicto si me lo pides. Oye, me quedo con todas.
Es que esto es como, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Es imposible elegir con unos dulces tan excelentes.
Increíbles.
Además, tan excelentes. Javier, ¿cuántas torrijas podéis hacer pues en esta temporada, en Semana Santa, en La Raya?
A ver, nosotros estamos haciendo ahora mismo, estamos sacando al día unas 3 barras grandes, que nos salen estamos entre 45 60 torrijas
al día.
Sí,
claro, es un producto totalmente artesanal. Tiempo.
Vamos muy despacito, vamos
con buena letra,
despacito, con buena letra, creciendo y ahí estamos.
Y en la mallorquina, sesión. José,
ya, no sabría decirte. Nosotros, verdad, igual que supongo que la mayoría de los que estamos aquí presentes, las medimos en barras, porque en unidades es imposible. Y es que entre todas las tiendas, y dado que nuestra fabricación es continua para continuar para el día siguiente, para que no haya rotura de stock, podemos vender miles de ellas al día.
Y en el caso de Viena Capellanes,
nosotros,
Antonio,
la estimación de la campaña son aproximadamente unas 35.000 torrijas aproximadamente, ¿no? O sea, de las cuales la mayor parte son las tradicionales, ¿eh? O sea, las innovadoras cada vez están entrando más y se piden, pero pasa un poco como con los roscones de sabores, que es una cosa que, digamos, que la gente quiere probarlo y es testimonial, pero si durante la campaña compras 4 torrijas, te compras 3 tradicionales y una de las normales.
Eso os iba a preguntar, porque las tradicionales ya sabemos que estas funcionan siempre. Pero estas nuevas versiones de las torrijas, ¿qué aceptación tienen, José?
Yo ahí coincido totalmente con Antonio y se denota en todas las campañas. Por ejemplo, como bien has dicho, en el roscón, aunque se sacan versiones nuevas, la gente diseña nuevos rellenos, al final la gente siempre tira por la tradición porque son campañas con muy familiares, que la gente quiere degustar esos sabores que le recuerdan a la infancia. En el caso de la torrija es lo mismo. Es verdad que las innovaciones cada vez van teniendo más notoriedad, van cogiendo más peso, pero la tradición sigue tirando mucho y puede ser a lo mejor un 70-30, 70 tradición, 30 innovación, en el mejor de los casos.
Sí, es verdad que, vamos, lo que dice, o sea, tanto la mallorquina como Viena Capellanes somos empresas centenarias y es verdad que, vamos, que tenemos mucha experiencia y tenemos clientes de muchas generaciones,
claro,
¿no? Entonces, el innovar es fundamental para sobrevivir y porque tus clientes nuevos, pues muchas veces van buscando ese puntito,
claro,
¿no?
Claro, para sorprender también,
pero,
¿no?
Pero van buscando las dos cosas, ¿eh? O sea, porque al final es cierto que tú tienes que dar novedades y estar al día y estar actualizado, pero tienes que mantener muchos de tus productos de toda la vida porque es lo que realmente van buscando a nuestra establecimiento.
Oye, pues que dinos, Urbano.
Pruébalo, Pilar, porque es que además, de todas maneras, si te das cuenta,
es que no sé por dónde empezar,
claro,
además,
si te das cuenta,
es que me va
el formato,
a costar.
El formato es el mismo, o sea, hay innovación, pero la torrija
pero
está,
la torrija
reconocible siempre.
Totalmente. Y que así sea, que así sea, porque es uno de nuestros dulces más queridos y que nos gustan a todos. Javier Fernández, Antonio Lenzo y José Laguna, gracias a los tres por endulzarnos esta tarde de viernes.
Gracias, Pilar, un placer.
Que vaya bien la Semana Santa.
Gracias.
Igualmente.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En 13, la Semana Santa.
Todo aquel que vive y cree firmemente en mí
se hace cine.
Nunca morirá.
Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo. Será entregado a los paganos que le azotarán y le crucificarán.
Oíd, le he visto.
¿A quién?
Al maestro.
Semana Santa de Cine en 13. Contigo, paso a paso.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mire, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena?
¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Te voy a decir que tires tú porque tenemos aquí una liada con las torrijas que nos han traído y no sé si tengo 10, 12 torrijas que probar. Bueno, pues, así que, ¿qué nos vais a contar?
No voy a contar nada porque corto y me bajo.
Oye, te dejamos un poquito. Faltaría más, vale. Hombre.
Oye, vamos a estar muy pendientes, como no, de Nueva York. Yo sigo alucinando con la imagen de esa familia, con el accidente, con los segundos eternos que tuvo que ser la caída, el desplome del helicóptero.
Y qué impactante además ver la foto de ellos, ¿verdad? ¿No? Tan felices. ¿Verdad? Antes de... ¡Ah, qué horror!
No, es terrible, es terrible. Vamos a estar también pendientes del último informe sobre el caso Ábalos que nos trae Patricia, el informe del ministerio, los viajes de Jessica, las mentiras
de los trabajos de Jessica. Lo contaremos despacito. Tema del día. Se nos ha olvidado ya, pero tenemos un par de guerras muy cerca. Hoy nos vamos a fijar de la guerra en la Franja de Gaza. Nos vamos a ir hasta allí con Médicos Sin Fronteras y vamos a hablar con nuestro corresponsal Mikel Ayestarán, que publica un libro apasionante, Historias de Gaza. Una foto, ¿cómo está ahora mismo ese teatro de operaciones? Ya no hablamos ni siquiera de ello. Y por último nos acompañará en directo Dolors Montserrat, la eurodiputada del PP, que va a ser la secretaria general del Partido Popular Europeo, nada, en 10 días. Y con la que está cayendo en Europa puede ser una conversación interesante.
Pues todo esto en nada, en unos minutillos a partir de las 7 de la linterna. Gracias, Espósito, te dejo Torrijas, ¿eh?
No, no, me dejas no, voy para allá.
Venga, vente, que te hasta esperamos ahora, hasta ahora. Como tarde mucho, Espósito, también te digo, Rosa Rosado, que con el ritmo que llevas se queda sin torrijas.
Por favor, cerrar la puerta que no entre nadie. Mira todo, pero la gente está mirando. No, estamos en directo.
Que no, Espósito, porque ya lo hemos dicho, que sí, vamos a hacernos fuertes, tú y yo, en este estudio, que para eso echamos aquí toda la tarde.
Qué buenas están,
Pilar. Y las torrijas, ¿cómo están?
Escúchame, cuando me fui había más de las que hay ahora, ¿dónde están? ¿Os las habéis comido todos en este?
Urbano ha hecho así como si fuese un mago y se las ha llevado.
Urbano, no me lo puedo creer.
Aquí unas cuantas, pero se ha llevado también. En
gracias
fin.
Por dejarnos cuatro, ¿eh?
Las torrijas que nos gustan. Y a qué vosotros buenas. También, los oyentes de la tarde, ¿qué nos cuentan?
Pues mira, torrijas y muchas más cosas típicas de Semana Santa. Vamos a ver qué son los virulios.
Buenas tardes, gente. Nosotros somos una familia de Calzada de Calatrava, en Ciudad Real, y precisamente mañana nos reunimos todos para hacer los dulces típicos de Semana Santa de nuestro pueblo, es decir, virulios, que son, pues, barquillos, flores, rosquillos, y hay otro más, que no lo hacemos nosotros, se hacen los hornos, que son los enaceitados, riquísimos. Buenas tardes, gente.
Madre mía, enaceitados.
Enaceitados los virulios, no lo había escuchado jamás.
Solo con el nombre, es que todo esto tiene que estar buenísimo. Mira, en Burgos, ahora que estamos aquí rodeadas de torrijas, en Burgos también tienen su receta de torrijas.
Buenas tardes, gente. Pues aquí es muy típico en Burgos hacer las torrijas, pero se suprime de naranja. En lugar de la leche, se untan en naranja y luego se fríen igual. Están muy ricas, muy sabrosas y no engordan tanto. Luego se le añade un poquito canela por encima y un poquito de miel. Muy ricas. Son iguales que las torrijas, pero en naranja. Un besito.
Y más o menos yo creo que engordarán.
Las de naranja que nos ha traído también Antonio, que está impresionante, impresionante.
Que no llega a probarlas, ¿no? Por cierto.
Porque Urbano se las ha llevado por
madre
ahí, pero ya... Sí, Urbano.
Bueno,
que ha robado es para compartir.
Está metiéndolas en la mochila y sale corriendo.
Y está saliendo como los cacos de puntillas, como los dibujos.
Fíjate, hay torrijas que así a priori a mí es que no me suenan, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mis torrijas son carnívoras. Hago una hogaza de pan carnívoro y luego la corto y, bueno, pues huevo y luego frito, como todo el mundo. La receta son 12 huevos y una bolsa de cortezas de cerdo trituradas, todo mezclado.
Cortezas de cerdo trituradas. Y luego,
torrijas carnívoras.
Bueno. A ver, de todas formas, mira cuál es el secreto que tienen en Cuenca para aguantar horas y horas de procesiones.
Hola, buenas tardes, gente. Pues aquí en Cuenca, antes de empezar la procesión, en mi casa se hace lo siguiente. Te comes una torrija que yo las hago mojadas con Resoli. Te echas una copita de Resoli y te comes un trozo de alajú y ya te pueden echar 8 horas de procesión que aguantas perfectamente. Aunque... cuando queráis venir a probar, que yo os invito.
Pero bueno,
beso.
Con esto aguantas lo que te echen, Pilar. Y bueno, terminamos con nuestro agradecimiento a madres y abuelas por mantener viva esta tradición.
Es. Hola, gente. Mi abuela siempre me recibía con un plato de torrijas. Un beso grande a todas las abuelas de este mundo, que son lo más grande.
Pues un beso grande a todas las abuelas y a todas las madres oye, se ponen a hacer torrijas, aunque ellas muchas veces no las comen, pero por hacerlo, lo hacen por sus hijos, lógicamente, por los nietos y por mantener la tradición. Vaya tarde torrijera tenemos hoy aquí. Que te quedas ahora con Espósito, la radio continúa. Buen fin de semana para todos.
¡Feliz Semana Santa!
¡Venga!
¡Vamos!
¡Vamos!
Editorial.
Cadena COPE.
Este domingo los ecuatorianos decidirán si revalidan su apoyo a Daniel Noboa para que presida nuevamente el gobierno de Ecuador o si por el contrario optan por la candidata de la oposición Luisa González. Los dos obtuvieron en primera vuelta un resultado muy similar y a solo 48 horas de la segunda vuelta la situación no parece que haya variado mucho. Se habla de un empate técnico que según los sondeos solo podría cambiar el voto de los ecuatorianos residentes en el extranjero. Noboa y González son perfectamente conscientes de que el margen que les separa es tan estrecho que ambos han optado por radicalizar sus posturas, elevar el tono de sus respectivos ataques y explotar las emociones. El correísmo y el